Bueno, buenas tardes. Vengo a explicar un poco el nuevo visor de cartografía del Instituto Cartográfico. Hace 3 años se presenta aquí el Visir 2, que bueno, ha dado un funcionamiento fantástico durante estos años, pero había que jubilarlo porque se había quedado pequeño. Con el tiempo han aparecido nuevos requerimientos, se quiere dar más interacción con los usuarios y presentar más información. Y el Visir 2 estaba desarrollado con OpenLayers más un JavaScript propio que era ya muy complicado de gestionar. Entonces, nos planteamos qué solución encontrar para un nuevo visor. Bueno, hubo un debate interno muy interesante sobre si encararlo sobre tecnología cliente JavaScript o Flex. ¿Por qué Flex? Porque se hizo un visor Flex que a la dirección de la empresa le gustó mucho. ¿Por qué? Porque los efectos pues, son muy espectaculares, son muy vistosos, y entonces pues, se quería un poco impresionar al usuario usando pues, esta interacción, ¿no? Lo que pasa es que uno de los puntos a favor de aquel visor para usar Flex es que tenía que mostrar muchas capas vectoriales. O sea, de hecho era una capa vectorial pero compleja. Y eso con Flex es fácil. O sea, lo soporta, ¿no? Si no recuerdo mal, OpenScales, que no estaba hecho en OpenScales, pero soportaba 75.000 puntos sin ningún problema. Eso con JavaScript es imposible. Entonces, evaluamos los pros y los contras de cada tecnología. A favor de Flex estaban los efectos visuales, el proceso de datos vectoriales, en contra del plugin. Claro, hace falta un plugin. Y eso fue de mucho peso, aunque con JavaScript pues, es como habíamos trabajado, conocíamos la tecnología, podíamos reutilizar mucho código, por lo tanto ir más deprisa y ofrecer más características. Y en contra, pues bueno, la interacción está tan vistosa, pues en principio no era posible. Bueno, la decisión fue seguir con JavaScript y la solución adoptada fue GeoX. ¿Por qué GeoX? Bueno, auspiciado por el OpenGeo, ¿vale? Recuerdo que en las jornadas de Barcelona del Phosphorgis, pues bueno, se potenció mucho, entonces era la época en la que estábamos en la decisión y pensamos que, bueno, que tendría un respaldo importante y que era una tecnología pues, seria, ¿no? Es un OpenLayers del cual estábamos muy contentos, enriquecido, por lo tanto era lo que buscábamos. Y había una documentación importante y bastantes ejemplos ya, aunque estaba en la versión 0.7, si no recuerdo mal. Algunos ejemplos, por ejemplo, es el servicio, el SwissTopo, que es el visor de topografía, de la topografía que tiene la administración suiza, que la verdad es que está muy bien. Y a mí personalmente siempre me ha gustado mucho y lo he usado mucho como referencia. Y que la documentación de XJS, que es la base de GeoX, era bastante amplia y había una comunidad muy grande detrás, ¿no? De desarrolladores y desde hacía bastante tiempo. El resultado fue, pues, el nuevo visor. Vamos a verlo en acción. Bueno, como os decía, los controles de GeoX pues, nos ofrecían la posibilidad de tener el árbol de capas. Bueno, para empezar, estos desplegables de la parte izquierda que permiten pues, ahorrar mucho espacio, ¿vale? El árbol de capas, que puede crecer mucho, bueno, OpenLayer soporta hasta 75, pero de esta manera, pues más o menos se pueden agrupar y que a un simple vistazo, pues se vean unas cuantas y están agrupadas por carpetas y tal, ¿no? El layout, pues bueno, este es el típico, aunque podía ser otro, ¿no? De hecho, ellos ofrecen bastantes. En esta nueva versión, no. De hecho, todavía no ha cambiado mucho con respecto a la versión 2, en lo que ofrece funcionalidad nueva, ¿no? Una de las cosas que sí que el nuevo visir ha hecho que tuviéramos que desarrollar nuevos geoservicios, y uno es el de ofrecer sobre Dalla Orto la cota ortométrica. Ahora estoy situado sobre una coordenada y abajo a la derecha podéis ver la posición en ED50, en ETRS89, en UTM y la cota. ¿Vale? Incorporamos también la impresión en PDF utilizando el Mapfish Print Module, que genera un PDF. Esto es muy práctico. Bueno, en teoría ahora descargaría el PDF de lo que estamos viendo por pantalla. Esto es muy práctico porque antes pues, se abría pues, la típica imagen de impresión que se imprimía y desaparecía. Pues poder disponer del PDF facilita las cosas, por ejemplo, de una manera en que un usuario que recomendó que pusiéramos la fecha y las metadatos del mapa, que eso se va a poder hacer, porque tenía un problema con el ayuntamiento, según el cual, o sea, él vivía en un sitio que tenía un gallinero. Y los vecinos nuevos, pues se quejaron al ayuntamiento que las gallinas pues, tenían que desaparecer, porque aquello era zona urbana. Claro, el propietario de las gallinas fue al ayuntamiento y dijo, antes estaban las gallinas que los vecinos. Por lo tanto, las gallinas se tendrían que quedar y los otros que se aguanten. Eso se demostró a través de las ortos, pero el usuario tenía que desplazarse. Si hubiera tenido esta herramienta, con el PDF imprimiéndoselo en su casa yendo al ayuntamiento, pues no tendría que haber desplazado hasta las instalaciones para obtener el archivo digital o en papel. Bien. Una de las cosas que hubiera gustado presentar aquí, pero no hemos llegado a tiempo, es que GeoEx permite una serie de controles por defecto, fácilmente configurables, para hacer cosas que si no hubieran sido bastante complicadas hacerlas nosotros, ¿no? Por ejemplo, se quiere añadir las ortos históricas. Entonces, esto la gracia es poder hacer la comparación de las históricas con las actuales. Podéis ver que hay una ventana, no se ve muy bien, pero que hay un slider en el cual lo desplazas. Esto no está en producción, por eso no lo puedo mostrar en directo, pero y está la captura, ¿no? Al desplazar el slider se carga la orto del año en sí. Vale. Luego escogemos el método de comparación por persiana o por transparencia. Y permite cosas. Aquí no sé si se ve muy bien, pero estamos dando transparencia a la orto actual, comparada con la del 1956. Esto es la zona del Pueblo Nuevo de Barcelona. Si os fijáis, veréis que la línea de costa ha cambiado bastante en Barcelona, cosa que yo no sé si mucha gente de Barcelona se lo sabe. O sea, es fácilmente predecible que el Delta del Ebro pues, se ha regresado. Está en regresión y cosas de estas, pero es que Barcelona le ha ganado, yo no sé ahí cuánto terreno hay, pero fijaos que hay una pista de atletismo que existe hoy en día, que en el año 56 estaba en el mar. Entonces, si moveremos el slider, veríamos, esta es la orto actual. Utilizando, por ejemplo, el control de comparación por persiana, pues aquí se aprecia bastante bien la línea de costa del año 56 y la actual. Otra de las cosas que nos permite los controles de GeoEx, bueno, de EX también, en particular, es que utilizando el servicio BCS que obtenemos la cota de los puntos, si un usuario pues, dibuja una ruta sobre el mapa, podemos obtener las coordenadas de los puntos y fácilmente con este control de EX hacer la gráfica, ¿vale? Esto es una ruta pues, siguiendo un camino por el Mont Saint y vemos, según el servicio VCS, pues el perfil que tendría. Problemas con GeoEx. Vale. A ver, si la combinación de versiones no encaja, malamente, errores múltiples, ¿vale? Entonces, esta es la combinación mágica que yo encontré. Y es curioso porque di con ella a través de un usuario de la lista que me dijo, prueba esto, que a mí me va. Bueno, vale, funciona. Pero claro, es que era un poco, no sé, ¿no? Hasta cierto punto un poco ridículo de que si no usas la combinación mágica, al menos en mi caso, se producían errores. O sea, todo funcionaba, pero la consola de errores del Firefox saltaba. Otra cosa curiosa era el archivo este, el overwrite.xajax.js, que debe ser cargado si utilizas GeoEx comprimido inmediatamente después. Si no, produce un error a veces. Y no se sabe, no sé por qué. Lo que sí sé es que así no da el error. Otra cosa es, por ejemplo, la modificación de algunos estilos. O sea, en todos los ejemplos que yo he visto de GeoEx, casi nadie cambia los estilos. Y no me extraña. Si intentas cambiar los estilos, es bestial el tiempo que se pierde para llegar a un punto en el que tampoco consigues lo que quieres. Y no sé muy bien por qué. O sea, según la documentación, me viene a la cabeza un ejemplo. Hay un control que es el panel, el ex.panel, que en teoría podrías crear un panel con unos colores y unas fuentes y otro con otros colores y otras fuentes. Bueno, pues no. Cambian los dos. O cambian los que, si pones dos o tres embebidos, cambian todos. Y según la documentación, eso no debería pasar, pero pasa. Esperemos que GeoEx 2, usando X4, ponga las cosas un poco más fáciles. Bueno, los nuevos geoservicios de los que he hablado antes son el servicio VCS para obtener la cota ortométrica. Está desarrollado sobre un geoserver porque era el único que respondía en formato ArcGrid, o sea, ASCII-DR, ¿vale? Porque es texto. Esta es una respuesta a una petición VCS en la cual podéis ver que la última línea es la cota ortométrica de la coordenada que pone XLL corner y LL corner. GeoServer tiene varios problemas y es que el VCS no responde a ningún otro formato que no sea el ArcGrid de ARRI. El JPG, el GeoTIFF, etcétera, creo que son 7, no van directamente. El método de interpolación, porque claro, nosotros utilizamos, para las pruebas que hemos hecho, el modelo digital del terreno de 15x15. Entonces, la mayoría de las peticiones no se hacen al punto del cual se tiene la cota ortométrica, hay que interpolar. Pues el único método de interpolación que funciona, porque hay tres, pero siempre da el mismo resultado, que es el del vecino cercano y es el más ineficiente. Esto es una lástima. No es posible tampoco transformar las coordenadas a ETRS89 utilizando la transformación bidimensional o por malla. Bueno, esto el ICC lo ha encargado para que GeoServer lo pueda hacer y será posible y será incorporado a GeoServer en la nueva versión. Por lo tanto, esto queda arreglado. Otro de los geoservicios que hemos implementado y que ha funcionado muy bien, aunque no está en producción, pero las pruebas han sido muy buenas, es utilizar MapProxy. MapProxy es una herramienta relativamente nueva que funciona muy bien, que por ejemplo permite reproyectar la tile caché que tenemos en ED50 a ETRS89 sin tenerla en disco, o sea, lo hace on the fly. Permite, por ejemplo, también unir dos capas. Aquí tenemos una imagen en la cual hay el topográfico 5000 y la cartografía topográfica 1000 en la misma tesela, pero eso es una sola tesela, es un solo archivo JP, cuando en el servidor está en dos. A la derecha, otro ejemplo. Y otra cosa que permite MapProxy es la autenticación de usuarios a peticiones VMS. Eso a nosotros nos va bien porque, aunque sea de forma gratuita, pero para tener cierto control de usuarios, de qué usuarios o de cuántos usuarios utilizan algunos servicios, pues si están registrados, sabremos pues tal usuario o tal grupo de usuarios está utilizando tales servicios y si no, no tendrían acceso. Eso a una empresa privada le serviría para cobrar. Las conclusiones son que GeoVex es una herramienta muy potente, pero tiene que mejorar un poquillo. Vamos, es mi opinión personal, ¿no? No es fácil usar. O sea, es muy potente, pero no es fácil de usar. O sea, la curva de aprendizaje es alta. Habría que ver si incorporan para la versión 2, que me parece que aparece en junio, interacción con HTML5 y CSS3, que permitiría algunos de los efectos estos del Flex. Y otra de las conclusiones es que MapProxy ofrece unos resultados muy buenos. Nosotros en el futuro pues vamos a incorporar nuevas capas, ortofotos históricas, NDVI, etcétera, nuevas herramientas de comparación, bueno, un poco lo que he enseñado antes de la orto histórica, que todavía no está en producción, nuevos formatos y espacio para usuarios registrados que puedan guardar pues sus archivos KML que hayan subido, los que hayan generado. Y la puesta en marcha de MapProxy, que todavía no está en producción. Y eso es todo. Muchas gracias.
Entonces, tiempo para una pregunta rápida. Bueno, yo tengo una pregunta, que es, muchas administraciones públicas están haciendo cosas parecidas, está realmente bien, y me preguntaba si planteáis o habría posibilidad de participar en el desarrollo y compartir estas tecnologías.
No, no se ha contemplado, pero bueno, todo es proponerlo, ¿no? Vaya, no creo que haya mucho problema. Lo que pasa es que, a ver, el día a día pues se come mucho tiempo y hay que dar salida a las cosas y esta quizás no sea la más prioritaria.
Bueno.